Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE en Málaga. Como siempre, acompañándote a través de los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media, y estamos en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero en esta jornada de martes 4 de mayo, donde evidentemente hay mucho que contar en el deporte malagueño. Porque estamos prácticamente en la recta final, ¿verdad?, para que se concrete la renovación de Sergio Pellicer como técnico del Málaga Club de Fútbol. Y evidentemente una semana donde el Málaga prepara pues un próximo compromiso, el del sábado frente al Real Club Deportivo Mallorca, sin público. Luego también ahondaremos en este asunto y en este tema. También en un día, respecto al mundo del baloncesto, donde estamos muy pendientes de la asamblea de la Liga ACB, están reunidos los 19 clubes que componen la primera competición de baloncesto en España, pues para saber si se aprueba o no que se alargue el final de la liga regular una semana más, y también para que se vayan colocando los partidos en el nuevo calendario. En el caso de Unicaja le quedan 5 partidos por delante en esta presente liga regular. Y pendiente también de nuestras guerreras, de las chicas del Clínica Rincón Costa del Sol, que preparan sin lugar a dudas esa cita histórica, el partido de este próximo sábado frente al Lokomotiv de Zagreb, donde van a defender una renta de 4 goles que le puede llevar a la gloria europea. Así que tenemos un programa con un montón de noticias, con un montón de fuegos que hay que apagar, y que como siempre te avanzamos en los titulares de esta jornada. Bienvenido, bienvenida. Vamos con los titulares de la jornada. Javier Bautista, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol, que otro día más viene con el técnico Sergio Pellicer como portada.
Sí, yo creo que se va a cerrar en los próximos días, en las próximas horas. Estamos en esa recta final, como tú bien dices, para concretar la renovación del técnico de Nules en el banquillo del Málaga. Ambas partes no quieren dilatar mucho más el asunto. Lo esperan poder anunciar la continuidad del técnico para las dos próximas temporadas en breve. Ya le preguntábamos nosotros el domingo a Pellicer sobre este asunto, sobre la renovación. ¿Qué está al caer?
Es un tema totalmente que tenemos que hablar esta semana, y creo que esta semana, la semana siguiente, estará todo, se aclarará. Y para mí lo más importante no es que haya distracciones, porque nos quedan 5 partidos. Es normal que vosotros lo preguntéis y lo entiendo, pero tenemos que tener sobre todo focalizarnos y centrarnos, porque nos faltan aún una victoria, y que lo que queremos es ganar los 5 partidos, sumar los más puntos posibles, porque es muy importante el terminar bien la temporada.
Pues ahí están las palabras de Sergio Pellicer, las palabras del técnico del Málaga Club de Fútbol. Un Málaga que ya prepara el partido ante el Mallorca de este sábado, recuerda, 9 de la noche. De momento, Alexander González se ha ejercitado hoy aparte por precaución, al igual que el canterano Alberto Quintana. Siguen fuera de concurso Luis Muñoz, Mejías, Jozabet, Benquemasa, Ichan, Chavarría y Calero, que siguen con sus respectivos procesos de recuperación, y parece que ni Luis Muñoz ni Mejías tampoco llegarán al partido del sábado frente al equipo bermellón.
Bueno, y por cierto que ya se conocen las fechas y las horas para los partidos del Málaga de las próximas jornadas, de la 39 y de la 40. Ambos van a ser entre semana. El Málaga rendirá visita al Oviedo, ojo, el lunes a las 7 de la tarde, lunes 17 a las 7 de la tarde, y el jueves de esa semana, 20 de mayo, también a las 7 de la tarde, en este caso en la Rosaleda.
Recibirá al Girona en ese partido frente al sexto clasificado, que le ha dado el sorpaso al Rayo Vallecano. Y por cierto, que de momento seguirá sin haber público en los estadios de primera y de segunda división, y tampoco en los pabellones de la Liga ACB. El gobierno considera que no sería justo por la disparidad de la incidencia del coronavirus en determinadas comunidades autónomas. Es decir, que en unos estadios hubiera público y que en otros no hubiera público, insisto, dependiendo de la incidencia que hubiera del virus en los distintos las distintas regiones del país. Así lo explicaba en rueda de prensa la ministra de Sanidad, Carolina Darias. O Darías.
La situación, como les decía, presenta una variabilidad muy importante en las comunidades autónomas. Hay algunas que tienen una incidencia acumulada por debajo de 70 y otras que están próximas a 400 o por encima de 500. Por tanto, entenderad que una medida como la que usted plantea no sería igual en todo el territorio español, y lo que queda de tramo creo que no sería lo más aconsejable.
Bueno, eso era lo que contaba la ministra de Sanidad. El Marbella, por cierto, bajamos de categoría, espera poder contar con 800 aficionados en la grada del Municipal Antonio Lorenzo Cuevas para la final del domingo, 8 de la tarde ante el líder, el Recreativo Granada. El equipo marbellí pone a la venta entradas a 10 euros para el público en general. Habla el técnico Abraham García, que reconoce que la permanencia no se va a decir hasta, no se va a decidir, digo bien, hasta el final.
Nosotros ahora ya cada partido es si ya, como comentaba, era a cara de perro, pues ahora muchísimo más, ¿no? Va a estar hasta el último momento, ¿no? Parece que está todo así y veremos a ver quién es el más fuerte y el que consigue resistir y superar los momentos de dificultad como el nuestro, que ahora nos toca estar dolidos, pero ya digo, para eso estoy yo también, para intentar recuperar el ánimo y que la gente crea que se puede hacer.
Pues ahí están las palabras de Abraham García, el técnico del Marbella. Y por cierto, se acaba de momento el culebrón del Atlético malagueño. La Real Federación Española de Fútbol considera alineación indebida la inclusión de Villegas en el partido ante el Melilla y da el partido por perdido al malagueño, que recuerde, ganó ese partido por 0-2. Tengo la resolución delante mía y me llama mucho la atención uno de los apartados del comité de apelación que dice: llama la atención sobre el hecho mencionado del club recurrente, en este caso del Málaga. Dice: no ha aportado prueba alguna de que se haya una relación que vincula al Málaga Club de Fútbol, al Atlético malagueño y al Málaga Club de Fútbol C, que sea una auténtica relación de dependencia. Me llama mucho la atención esa resolución de 8 páginas, ese punto número 7. Luego la vamos a profundizar. Ya digo que el Málaga va a recurrir y va a agotar todas las vías porque cree que le ampara la razón.
Y vamos a cambiar de balón, hablamos de baloncesto porque se celebra la asamblea de la ACB, que se ha reunido esta mañana para prorrogar la liga regular una semana más y modificar el calendario de partidos restantes. La liga en principio iba a finalizar este 16 de mayo con el Unicaja Real Madrid y ahora se va a alargar hasta el 23 de mayo. Unicaja tenía pendiente jugar hoy precisamente ante Andorra, pero el partido sufrió un nuevo aplazamiento, algo que no ha gustado a Casicari, lo escuchamos.
¿Qué quieres que te digo? Yo, a mí me gustaría jugar el martes, me pregunto, pero... solo Dios sabe, ¿no?, qué va a pasar o cómo va a pasar y qué es bueno o malo, lo que sea, ¿no? Yo y el equipo está entrenado bien, quiero decir, hemos entrenado los días que hemos entrenado. Yo creo que los partidos, que vamos a jugar los partidos como vamos a jugar, los viajes que nos van a tocar, no tengo respuesta en eso, quiero decir si es bueno o malo.
Pues es lo que dice Fotis Casicaris, pendiente de esa asamblea, desde primera hora de la mañana reunido los 19 clubes de la Liga ACB. Y Unicaja, por cierto, ya prepara el partido, ese partido sí que está fijado, sábado 6 de la tarde, no se cambia, prepara ese partido frente a Lucán de Murcia. El equipo malagueño tiene por delante 5 partidos para asegurar su puesto en los playoffs por el título. El percance de Brizuela en el gemelo parece que se queda en anécdota. El Lucán, por cierto, aspira a poder meterse en puestos de playoff y se encuentra solo 2 triunfos de Unicaja, eso sí, con un partido más. Precisamente tiene claro Fotis Casicari que el equipo, los jugadores, la plantilla en definitiva, tienen que sacar todo el orgullo para llegar a buen puerto, para llegar al playoff.
Hablamos con los chicos, hablamos todos los días individualmente como grupo, lo que tenemos que hacer, eso es lo que tenemos que hacer cada vez. Y luego te puedes perder porque el otro equipo juega mejor o puedes fallar unas cosas, pero no como el otro día contra Zaragoza, por ejemplo. No lo podemos permitir a nosotros mismos, ¿no? Entonces es el momento de sacar el orgullo que tiene cada uno, el carácter que tiene cada uno, la fuerza que tiene cada uno, porque estamos llegando a la final de la temporada, es una temporada muy complicada, digo físicamente también, y dar todo lo que necesita el equipo y cualquier detalle que pueda ayudar al equipo para ganar.
Bueno, eso era lo que contaba Casicaris. Por cierto, noticia en el Clínica Rincón Costa del Sol, que se ejercita hoy en doble sesión de entrenamiento para... a partir ya de mañana, de madrugada, viajará a Croacia, donde va a defender los 4 goles de renta del partido de ida de la EHF European Cup de balonmano femenino. El equipo, el partido de vuelta, se va a disputar el sábado y será puerta cerrada. Suso Gallardo tiene claro que van a ir a Croacia a darlo todo, a por la victoria.
Sí, totalmente. Yo creo que el equipo ha jugado un partidazo, que sabía lo que tenía que trabajar. Es cierto que a lo mejor la portería no está tan fina como en otros partidos, pero bueno, la defensa creo que ha estado genial y el ataque... Ha sido fabuloso, ¿no? Durante momentos yo creo que ha levantado al público porque eran golazos.
Eran golazos, es lo que decía el propio Suso Gallardo. Y por cierto, que hoy muy pendiente también de nuevo partido de la primera división del fútbol sala nacional. Y es una nueva oportunidad para el Bishóquer Humantequera, que se mide a las 7 de la tarde al Betis en el mítico pabellón de Amate. El equipo malagueño buscará romper la mala racha de la segunda vuelta, donde solo ha sumado un punto. Dice Molly que tiene mucho que ganar y poco que perder frente al equipo verde y blanco.
Allí tenemos que salir a por todas, con poco que perder, ya que si perdemos casa tenemos que salir a intentarlo. Y Betis también se está jugando meterse entre los 8 primeros para el equipo final, para el playoff final.
7 de la tarde, ojalá se rompa esa mala dinámica y siga soñando por la permanencia el equipo universitario, el Bishóquer Humantequera. Pues 10 minutos, no se paran de las 3 de la tarde. Todo esto está pasando en el deporte malagueño y te lo cuenta, como siempre, Cope más Málaga desde ahora y hasta las 4 y media de la tarde. Mínimo alto en el camino, me voy contigo y lo que sucede en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com. Si buscas una empresa especializada en el mantenimiento de puertas automáticas, EO Instalaciones es tu empresa. Control de acceso, instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C. Visítanos en eoinstalaciones.com.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral, comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com, 607-597-844.
Algunas obras de arte, como la Sinfonía número 40 en Sol Menor de Mozart, son tan perfectas que no se pueden mejorar. Otras sí. Ven a tu concesionario y descubre el nuevo Defender, la versión redefinida de nuestro Land Rover más icónico y capaz, con toda la robustez y el espíritu todoterreno del original, pero aún más resistente e innovador.
Venga a verlo a Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
Este sábado tienes tiempo de juego total. A partir de las 5 y media de la tarde sigue el UCAM Murcia Unicaja con la narración de Emilio Guerrero y a continuación el Málaga Mallorca con la narración de Javier Bautista. Animan Enrique Ortiz y Pedro González. Síguelo todo en Cope más Málaga 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de Cope Málaga. Con el apoyo de AM Seguridad, EU Instalaciones, Construcciones Fearral, M Cocinas y Armarios, Hospital Santa Elena, Cobey Concesionario Oficial Iveco, Credialpe Servicios Financieros y Cash Sierra Nevada.
Tiempo de juego Málaga.
Deportes.
Cope Málaga.
Estar informado. Deportes.
3 y 12 minutos de la tarde. Como siempre, para comenzar, voy contigo lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Bueno, pues estamos preguntando sobre baloncesto y sobre si crees, como dice Katsikaris, que a Unicaja le están faltando el respeto los árbitros. Dice Malales65, creo que sí, aparte que los jugadores no están estando a la altura. David Maestre dice, completamente, especialmente cuando una serie de árbitros están presentes. Aplaudo la queja de Fotis. Alex dice, no. Lo que creo es que hay una campaña en la ACB en contra de Alberto Díaz. Manolo dice, el que más le ha faltado al respeto al club y lo ha desestabilizado es Braulio Medel. Otro dice por aquí, otro mensaje de aficionados del Unicaja, Alberto Alonso Estrada, dice, creo que sí, sobre todo Alberto Díaz, y más aún cuando los árbitros están presentes. Así que sí, entiendo la queja de Fotis Casicaris. Andrés dice, sí, al que más es Alberto Díaz, hay campañita contra él, me da a mí. Paco Ortega dice, creo que sí, sobre todo se nota cuando los equipos grandes, que en ciertas dudas siempre pitan a favor del equipo grande.
Bueno, pues es lo que están opinando los internautas, en este caso los aficionados de Unicaja, a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerdo lo que decía Casicaris al respecto.
Estoy muy sorprendido, la verdad. Soy muy, muy sorprendido. La falta de respeto que tiene a Unicaja Málaga ahora mismo. No sé por qué, no sé, la verdad. Y tengo debate, ¿no? Si alguien quiere de los de quien sea, que son responsables y tal, no lo digo ahora, que además hemos ganado, ¿no? A mí me sorprende mucho.
¿Le sorprende a Casicaris? ¿Le sorprende a la afición del deporte en Málaga? ¿La afición concretamente del Unicaja de Málaga? ¿Crees que le falta el respeto el estamento arbitral al Unicaja de Málaga? ¿Hace bien Casicaris en quejarse? Pues ya sabes, como siempre, siempre te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:14 de la tarde, antes de meternos de lleno con la última hora del Málaga Club de Fútbol, presta atención. Ahí la musiquita, el acordeón del asador Iñaki y la despensa de Iñaki, que te lo ponen todo facilísimo, te lo ponen todo pues cómodo, como ellos son, porque te llevan sus productos a casa con su servicio delivery. Entra en la página web y verás la gran variedad de productos que te ofrecen y los packs que han preparado exclusivamente para ti. Y por tu pedido te regalan además un tinto Iñaki, una botella de vino tinto ahí de los buenos de asador Iñaki. Tú disfruta que ellos te lo llevan con la garantía de asador Iñaki, que te recuerdo que han sido premiados en el salón HIT, el salón de innovación en hostelería, y que han hecho entrega a Iñaki Tejón, de asador Iñaki, del premio a la trayectoria turística innovadora y rompedora en Andalucía. Tres y 3:15 de la tarde, vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Vengamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol, con tambores de guerra, como suele ser habitual a esta hora de la tarde, y con el nombre propio encima de la mesa, el de Sergio Pellicer. Llevamos toda la semana hablando de que esta semana sí, que esta semana es el día clave, que esta semana va a ser la fundamental para saber si continúa o no Sergio Pellicer en el Málaga Club de Fútbol. Ya han escuchado al propio entrenador, a Sergio Pellicer, pues diciendo que no se quería dilatar más en el tiempo la opción de prorrogar su contrato con el Málaga Club de Fútbol y tomar una decisión. Y esa decisión puede tomarse en las próximas horas, porque según ha podido saber la cadena COPE, a esta hora de la tarde, en un restaurante cercano al estadio de la Rosaleda, se ha visto entrando en ese restaurante a Manolo Gaspar, el director deportivo del Málaga Club de Fútbol, a José María Muñoz, el administrador judicial del Málaga Club de Fútbol, y a Vicente Forés, que es el representante de Sergio Pellicer, el técnico del Málaga Club de Fútbol, para ultimar, se entiende, los detalles del nuevo contrato de Sergio Pellicer, que según ha podido saber la cadena COPE, y te lo llevamos contando durante todo el fin de semana, será un contrato para las dos próximas temporadas. Hay buena sintonía a esta hora de tarde, insisto, están almorzando, noticia que adelanta la cadena COPE, almorzando José María Muñoz, administrador del Málaga Club de Fútbol, Manolo Gaspar, director deportivo del Málaga Club de Fútbol, y Vicente Forés, el representante de Sergio Pellicer. En esa comida no está el técnico del Málaga, no está Sergio Pellicer. Como digo, hay buena sintonía y vamos a ver si en los postres se llega ya a un acuerdo definitivo para que Sergio Pellicer siga siendo entrenador del Málaga Club de Fútbol, pero lo normal es que, si no es a lo largo del día de hoy, entre mañana y pasado, antes de la rueda de prensa previa al partido frente al Mallorca, Sergio Pellicer, Javi, sea oficialmente entrenador del Málaga Club de Fútbol por lo que queda de temporada y dos más.
Sí, decíamos nosotros en la transmisión del partido del domingo que el martes iba a ser el día clave, y efectivamente así es, como tú bien comentas, pues Vicente Forés está aquí en Málaga, en la capital, han estado esta mañana en el estadio de la Rosaleda, ahora es la hora del almuerzo, muy cercano al hotel, muy cercano al estadio malaguista, pues ahí está José María Muñoz, Manolo Gaspar y el propio agente. Es bueno decir que no está el entrenador, que el entrenador está preparando las sesiones de entrenamiento y demás, estaba todo ya muy cercano, y el agente ha venido a Málaga a rubricar el acuerdo, se está dando los detalles. En principio va a ser para dos temporadas, no sé si será uno más uno o serán dos definitivamente, pero el caso es que el Málaga lo que quiere es no dilatar esto mucho más, contar con Manolo Gaspar como director deportivo ya lo tiene, y ahora quiere contar con la otra pata importante del futuro proyecto, que es el entrenador Sergio Pellicer. El agente Vicente Forel lo llevaba ultimando con José María Muñoz en los últimos días, y esa es la noticia que te adelanta COPE Málaga. El acuerdo de Sergio Pellicer con el Málaga es inminente, se va a cerrar como digo, en las próximas horas. Esa comida que se está celebrando en este momento va a resultar definitiva. Más que nada, Emilio, para ultimar los detalles. Yo creo que el acuerdo está. El caso es ultimar los detalles, los flecos, y evidentemente también a esto hay que sumarle el cuadro técnico, Manolo Sánchez y demás, que serían los que también estén en la mesa, estén sobre la mesa de esta comida que, como digo, está adelantado la cadena COPE. Yo creo que desde siempre ha habido sintonía, Sergio ha querido continuar, el Málaga quiere continuar con él, y bueno, la rúbrica con la presencia ya de gente aquí en Málaga, Vicente Forés, es para rubricar el acuerdo del que yo creo que hoy el malaguismo tiene que aplaudir, sí. Porque es continuar el proyecto, no es ponerle el proyecto a otra persona y empezar uno nuevo, sino es darle continuidad al buen trabajo que se hizo la temporada pasada, recuérdenlo, salvando al equipo en una circunstancia muy complicada y sobre todo esta temporada.
Y está claro que también desde la agencia de representación de Sergio Pellicer le han querido dar todo el cariño a su entrenador y darle máxima prioridad al propio Sergio Pellicer. Como digo, Vicente Forés a la cabeza, pero no ha venido solo, ha venido acompañado de dos miembros más de su agencia de representación y, como decimos, almorzando a esta hora de la tarde, esas cinco personas, Manolo Gaspar y José María Muñoz, en representación del Málaga Club de Fútbol, Vicente Forés y dos miembros más de esa agencia de representación para rubricar, para cerrar el acuerdo de Sergio Pellicer como entrenador del Málaga Club de Fútbol, insisto, lo que queda de temporada, como lógico y normal, y dos temporadas más. Creo que es una noticia que esperaba el malaguismo, una noticia que habla bien a las claras de la gestión que se está haciendo en el Málaga Club de Fútbol, con José María Muñoz a la cabeza y con el director deportivo, con Manolo Gaspar. Siempre ha habido muy buena sintonía. Parecía durante, creo que fue la rueda de prensa de Pellicer, en el partido previo al Fuenlabrada, ¿no?, que parece que había alguna duda de si podía continuar, no podía continuar, que se tenía que pensar, nada más lejos de la realidad. La sintonía siempre ha sido total entre el Málaga y Sergio Pellicer. Evidentemente, cada parte defiende lo suyo, tanto el Málaga como el propio entrenador, como Sergio Pellicer, pero las cosas se dicen a la cara, se hablan mirándose a los ojos, y todo va a quedar rubricado en las próximas horas. Ahora, como decimos, ese almuerzo que se está produciendo, y esperemos que se haga oficial en las próximas horas esa renovación de Sergio Pellicer como técnico del Málaga Club de Fútbol las dos próximas temporadas. ¿Por qué es el deseo del entrenador? Volvemos a escuchar lo que decía Pellicer tras ese partido frente al Español de no dilatar más en el tiempo pues esa firma del nuevo contrato del técnico de Nules.
Es un tema totalmente que tenemos que hablar esta semana, y creo que esta semana, la semana siguiente, estará todo, se aclarará, y para mí lo más importante no que haya distracciones, porque nos quedan 5 partidos, es normal que vosotros lo preguntéis y lo entiendo, pero tenemos que tener sobre todo focalizarnos y centrarnos, porque nos faltan aún una victoria, y que lo que queremos es ganar los 5 partidos, sumar los más puntos posibles, porque es muy importante el terminar bien la temporada.
Pues es lo que decía Sergio Pellicer, es lo que decía el técnico del Málaga Club de Fútbol. Preparando, por cierto, el partido frente al conjunto del Real Club Deportivo Mallorca, un Málaga Club de Fútbol que evidentemente espera conseguir esos 3 puntos, porque ayer hubo jornada de Liga. El hecho de que haya siempre jornada entre semana a todos nos despista, ¿no? Mejor dicho, un poco. Pero ojo cómo se está poniendo la segunda división, y que ahora empezamos a hacer las cuentas y demás, y las cuentas de la lechera que a todos nos gusta hacer. Y qué lástima, ¿verdad?, que el Málaga hubiera sumado algún puntito más en estas dos últimas jornadas, y sobre todo ese partido frente a Las Palmas, porque el Sporting, el Rayo Vallecano, están pinchando, y el que lo está aprovechando es el Girona, que tras ganarle al Tenerife y aprovecharse de la derrota del Rayo Vallecano frente al Sabadell, el Girona, que va a ser rival del Málaga Club de Fútbol dentro de 2 jornadas, se ha metido en los puestos de playoff de ascenso. Se ha colocado ahora mismo sexto con 58 puntos. Un Girona que recuerdo que hasta hace 3-4 jornadas estaba apenas un punto por encima del Málaga Club de Fútbol, y con estas 3 victorias consecutivas se ha metido el equipo de Francisco en los puestos de playoff por el ascenso. Todo un logro para el equipo gerundense. En el apartado deportivo puro y duro para el Málaga Club de Fútbol, pues hoy poquitas novedades, ¿no? En esa vuelta a los entrenamientos, Alexander González se ha ejercitado a menor ritmo, está cargado muscularmente después de jugar el partido del pasado fin de semana, por precaución. Parece que mañana ya incluso podría ejercitarse de nuevo en el césped del Estadio de la Rosaleda, y hoy, como digo, por precaución se ha quedado en el gimnasio. También ha sido baja Alberto Quintana, el canterano, medio centro del filial del Málaga Club de Fútbol, también con apariciones en el primer equipo. Y tendrán que seguir esperando Luis Muñoz, Josué Mejía, que son los únicos jugadores de la plantilla del Málaga Club de Fútbol que sí podrían tener opciones de reaparecer antes de que termine la temporada, porque están descartados su concurso tanto Jozabé como Benquemasa, como Ichan, como Chavarría, como Calero, para lo que queda de campeonato. Por lo tanto, esa es la actualidad del Málaga Club de Fútbol, la actualidad del conjunto blanquiazul en el capítulo estrictamente deportivo. 3:24 de la tarde, mínimo al del camino, y seguimos con la actualidad del equipo malaguista hasta las 4:30.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
El viernes se firmaba el patrocinio del nuevo sponsor oficial de la camiseta del Málaga Club de Fútbol. La Diputación Provincial de Málaga va a ser el partner oficial del Málaga durante las dos próximas temporadas, pero hay que rendir honor y gloria nada más y nada menos que a un comercio malagueño a puertas de Sesa. Porque en estos tiempos que estamos atravesando, tener una empresa de Málaga y una empresa malaguista es la verdad para rendirle devoción. Y porque no solo está en el Málaga, sino está en muchos temas de la sociedad y muchos temas del deporte malagueño. Y el comunicado que realizaron y que se puede ver en las propias redes sociales de Tesesa y del Málaga Club de Fútbol, pues es digno de mención, y más en el tiempo en el que estamos, insisto. Se los leo. Desde Tesesa queremos darle la enhorabuena al Málaga Club de Fútbol y a la Diputación de Málaga por su recién estrenado acuerdo de colaboración para las próximas dos temporadas, hecho que sin duda mejorará notablemente la situación económica del club. Estamos muy orgullosos de haber sido patrocinadores principales del Málaga Club de Fútbol durante las últimas tres temporadas y, por supuesto, seguiremos aportando nuestro granito de arena siempre que el club lo requiera. Como malagueños y malaguistas, estamos siempre, estos siempre serán nuestros colores. Mucha suerte, comunicado de Tesesa. Recuerdo el verano pasado que tenía una conversación con Pepe Hernández, precisamente el dueño de Tesesa, y nos decía, cuando estaban en negociaciones con el Málaga Club de Fútbol, que ellos siempre, pase lo que pase, van a estar ahí, y cuando las cosas vayan mal dadas siempre van a estar Tesesa. Insisto, en los tiempos que estamos y en una sociedad donde muchas veces estamos carentes de valores, tener una empresa de Málaga como Tesesa, la verdad es que nos llena todo de satisfacción.
Y además, Emilio, el comunicado que hace Tesesa es de señorío absoluto, es de agradecimiento, porque ellos podían haber cumplido su contrato, adiós, no pasa absolutamente nada, seguiremos apoyando al club, pero después del comunicado de esta empresa malagueña, nos tenemos que poner de pie, porque ha sido, vamos, honor lo que tú decías, ¿no? Ha estado en las buenas, en las malas, y la verdad que ese comunicado viene a decir el malaguismo absoluto de esta empresa.
Sobre todo en las malas, ¿eh? Que cuando hay que estar y arrimarse, también, porque también. En la ola buena se arrima mucho. Pepe Hernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Digo que en las malas, ¿verdad? Es cuando hay que arrimarse y demostrar uno lo malagueño y lo malaguista que es, ¿eh?
Sí, hay que estar a las verdes y a las maduras, como decimos aquí. Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, para nosotros ha sido un honor el haber estado estos tres años, pero lógicamente, bueno, ya cuando patrocinamos en la primera vez al Málaga con Fernando Sanz, fue también un momento muy delicado, y estuvimos y dijimos lo mismo, que tan pronto como llegara alguien que ofertara más y tal, que nosotros damos un paso al lado, y en esa misma temporada pues llegó Unicaja, nosotros creo que fueron 200.000 euros en aquel tiempo, los que pagamos, y Unicaja dio 500.000 euros, que fueron íntegros para el club. Bueno, a mí me han tratado muy bien siempre, y lógicamente yo correspondo con la gente que me trata de esa forma.
Totalmente. Pepe, digo que vosotros no habéis sido un patrocinador, o no sois un patrocinador al uso, porque es que sois como de la familia, ¿no?
Sí, es que yo no yo he visto, bueno, había mucha necesidad después de descenso, de todo esto, y yo no lo he visto esto, lógicamente tengo un negocio y tengo que dar números, ¿no? Si no, no podría. Afortunadamente el negocio ha ido muy bien, ahora mismo sigue yendo muy bien, y bueno, pues estoy encantado, de verdad, que el Málaga, y ojalá el ayuntamiento también ponga su granito de arena, y bueno, pues si en vez de 700 consigue 1.200.000 entre ayuntamiento, Diputación y lo que está aportando también Veravi y todo eso, pues tener ahí unos recursos que ahora mismo no los tiene.
Oye, Pepe, ¿cómo te ha informado el Málaga? No sé, te ha llamado el administrador, te dice, oye, mira, que tengo aquí la posibilidad de la Diputación. ¿Cómo fue esa conversación?
Hará como 2 semanas, 3 semanas, no recuerdo bien, pues me dijeron que cómo veía yo el tema del patrocinio, y entonces dije, mira, subir yo no podía y tal, y dije, podéis negociar con quien queráis, que de hecho podían negociar a final de temporada, ¿no? Eso. Pero bueno, no había ningún problema, me lo explicaron y tal, y yo, vamos, desde el principio lo vi excelente. Habrá otros momentos donde seguiremos ayudando, o incluso este año, ¿no? Lo vi fenomenal, o sea que las instituciones se han implicado con el primer club de la ciudad es importantísimo, uh-huh. Yo creo que tanto Diputación como Ayuntamiento, como todas las instituciones que nos representan en Málaga, van a tener un respaldo por parte de aficionados y eso es muy grande.
Uh-huh. Pepe, ¿existe posibilidad, no sé, de que salga Tessesa en el pantalón, en la manga? ¿Habéis hablado de eso para el futuro?
Con José María hemos hablado todo. Yo espero que ellos tengan su sponsor. Si hay otros, yo mi granito de arena lo pondré en otra cosa. Siempre estaremos en algún sitio. Si no en vallas, si no en tales, en algún sitio estaremos. Pero el tema de la equipación y todo eso, considero que hay empresas que pueden pagar más que nosotros. Mm. Y si es así, adelante.
Mm. Y si no, bueno, yo recuerdo, pues recuerdo cuando Pepe hacía oficial este acuerdo con el Málaga hace 2 temporadas, ¿no? Que llevaba a los jugadores del equipo femenino, del equipo del primer equipo y demás. Estábamos allí todos partiendo. Y esta frase es verdad, lo que dijo Pepe. En el día de la rueda de prensa, o sea, esto no viene de ahora. Viene desde el día que firma el contrato y dice, señores, yo voy a apoyar, voy a estar en la camiseta. Para mí, perfecto. Pero en el momento en el que haya una empresa que venga y quiera apoyar más y estar más y demás, yo me retiro, me echo a un lado y no tengo ningún problema. Seguiré siendo malaguista, seguiré estando con el equipo. Es decir, Pepe, que esto no es de ahora, sino que esto está ya planteado desde el inicio, claro.
Como tú lo dices, no puedo añadir nada más porque es lo que tú estás comentando. O sea, nosotros somos incondicionales del Málaga, pensamos que Málaga es una ciudad que necesita el apoyo en estos momentos de las instituciones y, por supuesto, no podemos llegar a las cifras que puede pagar un ayuntamiento, puede pagar una diputación, todo eso. Entonces, ya te digo, que lo hacemos si a mí me dicen, a las 3 semanas de firmar, me dice, oye, queda alguien, y digo, me retiro y entra ellos. Yo lo que quiero es lo mejor para el Málaga.
Pepe, permíteme la pregunta y la indiscreción. ¿Cuánto has tenido que desembolsar tu empresa esta temporada por llevarle el patrocinio en la pechera del Málaga?
La cifra no me gusta, pero en los 3 años ha sido 1 millón de euros.
Que se dice pronto, ¿eh?
Por eso
digo. Y Pepe, en este tiempo que estamos viviendo de pandemia, de empresas que tienen que echar el cierre, otras empresas que también le ha ido la cosa bien, gracias a Dios y gracias al trabajo que han venido realizando, podemos hacer un llamamiento aquí en los micrófonos de COPE Málaga, porque me imagino que también el hecho de patrocinar al Málaga a Pepe Hernández y a Tessesa le habrá abierto puertas, le habrá dado notoriedad, es decir, que ha sido un patrocinio y un dinero, me imagino que también, que por eso nadie...
Nunca mejor dicho, Emilio. Lo de abrir puertas.
Claro, nadie regala duros o pesetas a duros, ¿no? Eso. Digo que vamos a animar a la gente, ¿no? Que es un patrocinio rentable, que es un patrocinio que te da notoriedad y es un patrocinio que te posiciona.
Si,
¿no?
si te digo la verdad, el año pasado, que fue el primer año de pandemia, batimos récord de ventas. Llevamos ya 42 años en el mercado. Este año vamos camino de lo mismo. O sea, estamos saturados de trabajo. Ahora mismo estamos instalando una máquina que nos va a hacer crecer la producción un 30% más y estamos con mucho trabajo, afortunadamente. En la tienda que tenemos aquí en el Polígono Luiso, junto con la fábrica y eso, pues es raro el momento del día que no hay 4 o 5 personas pidiendo presupuestos. Y muy bien, estamos muy contentos con esto. De hecho, hay veces que nos sentimos agobiados de tanto trabajo. Ahora estamos pasando... Sí, sí.
No, ahora, perdón, Pepe, continúa.
Sí, pasando una racha de que no sé por qué no hay materia prima. La materia prima está saliendo hacia el exterior y esto. Nosotros, afortunadamente, por los años que llevamos, pues ya sabemos, somos un poquito percalidos, tenemos proveedores de hace muchos años y hasta ahora no me está faltando materia prima, aunque han subido todos los productos, pero yo estoy viendo, estoy detectando que otras empresas similares pues no están comprando productos en bruto para ellos poder abastecer a sus clientes. Nosotros hemos tenido esa previsión y esa suerte de que nuestros distribuidores de tableros para fabricar las puertas, de todo esto, nos están suministrando perfectamente.
O sea que más o menos la cosa pinta bien dentro del problemón que estamos teniendo con la pandemia, claro.
No hemos tenido nada más que las dos semanas aquellas que nos obligaron a cerrar. Se ha incorporado personal. De hecho, hay una chica que pertenecía al Málaga y está, lleva con nosotros un mes. Estamos eso y tenemos que meter vendedores, sobre todo, o vendedoras. Tenemos que meter dos o tres más, porque incluso la tienda del Palo la tenemos cerrada por no tener personal para eso. La hemos reformado entera y no tenemos nadie para mandar allí. Es complicado en esta época que se diga eso, ¿eh?
Sí, sí.
Pero eso sí.
Pues eso nos congratula. Y por eso digo, ¿no?, que mucha gente son reacia. Me viene al hilo con el tema del baloncesto, que si la fundación no quiere estar poniendo que para arriba, que para abajo, pues un patrocinio como el del Málaga es algo, como está demostrando Tesesa y Pepe Hernández, que es rentable. Te hablo de malaguista a malaguista. Pepe, ¿cómo está viviendo la situación del Málaga? ¿Te parece un club? Tú has tratado con todo tipo de dirigentes y con todo tipo de trabajadores en el Málaga. ¿Qué te parece el administrador? ¿Qué te parece la gestión que se está implementando ahora en el Málaga? ¿Tú qué has podido negociar con ellos de tú a tú?
La verdad es que la gestión mejor es imposible hacerla. Coger un club que no sabíamos a principio de temporada hasta cuánto iba a durar, porque no había dinero ninguno, y la gestión que se ha hecho tanto por parte de, lógicamente, del administrador, de Manolo, de Pellicer, Duda, con todos y todos los empleados que han quedado, que no son muchos, se están esforzando al máximo, y la verdad que la temporada para mí es un éxito. Todos soñamos con que si hubiéramos ganado dos partidos más estaríamos luchando por la promoción, pero mantenernos como nos vamos a mantener y estar ahí en medio de la tabla es un éxito. Es un año más de experiencia es un año más de experiencia donde los chavales jóvenes se les está dando la oportunidad y seguramente estos niños o estos chicos crecerán y el año que viene podremos ir haciendo poquito a poco un equipo que en un par de años podemos estar en primera, si no es el año que viene.
Uh-huh. Estaba yo pensando, Pepe, lo ha dicho la Diputación, que ellos doblarían el contrato si sube el equipo a primera. Claro, eso qué también maravilla. Tú lo tenías. Claro, eso tú también lo tenías pendiente, ¿no?
No, lo tenía pendiente. O sea, la verdad es que en este caso no firmamos el último año, fuimos viendo y firmamos el último año. Y yo siempre que alguien llegara y diera más dinero, por supuesto que, claro, siempre y cuando yo no lo hubiera podido pagar. Si lo hubiera podido pagar, lo hubiera hecho, pero yo no puedo llegar a esas cantidades. Eso es de, para una empresa de 48 trabajadores es casi imposible.
Pues Pepe, la llamada era para, en nombre de todos los malaguistas y en este caso de nuestro medio de comunicación de la cadena COPE, porque los goles del Málaga en COPE Málaga se cantan con Tesesa. Oye, que chapó,
hombre, por favor,
chapó por estos años que llevas ahí de servicio al malaguismo, también a esta casa, también a COPE Málaga, y que, oye, que la inversión ha merecido la pena y me sigue mereciendo la pena. 1 millón de euros ahí está encima de la mesa, con sangre, con sudor, con trabajo, con esfuerzo, y al final, como tú bien estás comentando, el rédito también, y lo ha tenido la empresa, lo ha tenido Tesesa. Pepe, que te deseamos lo mejor, que seguro que vas a seguir ahí al lado del Málaga Club de Fútbol, seguro que sí.
Pues muchas gracias a vosotros y a todos los medios de comunicación que siempre están apoyando al equipo. Dice que esa ayuda, ese granito de arena también lo estáis aportando, y es muy grande para que el aficionado, a ver si nos abren ya el campo y nos enganchamos otra vez al fútbol, porque esto de el fútbol por la tele y sin público, la verdad es que es muy feo.
Desde luego que sí. Ahora vamos a hablar precisamente de ese asunto. Pepe, te mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Otro para vosotros.
Un abrazo.
Aleluya. Este año, porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
Desde que cambié mis ventanas con Málaga Vent y su plan Renove, mi vida ha cambiado. Ya no paso ni frío ni calor y no se escucha ningún ruido. Por fin tengo la ventana perfecta de Replus. Más info, malagavent.es.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Deportes. 3:39. Abandonamos momentáneamente la actualidad del fútbol. Hablamos de baloncesto con historias que nos gustan contar. Seguro que los aficionados al baloncesto saben, si le digo Endesa Basket Lover, de qué estamos hablando, ¿verdad? Hace algunos años un club malagueño, el Ciudad de Melilla, pues estuvo pendiente y presente del concurso habitual de historias del baloncesto que hace Endesa Basket Lover. En el caso del Ciudad de Melilla buscaba tener buena iluminación en sus pistas. Pues fue tan buena la campaña que hizo el Ciudad de Melilla que fue el más votado, y por fin los chicos y las chicas que están en el Club Baloncesto de Ciudad de Melilla pueden jugar al baloncesto de noche sin ningún tipo de problema. Y esta vez queremos apoyar a un hombre que nos encanta y que nos gusta muchísimo todas las iniciativas que hace, y a su academia, a la academia 675, porque ya se han puesto en marcha una serie de historias con el baloncesto como protagonista, y ahí está una academia malagueña, la Academia 675. Quiero que escuchen primero la historia y ahora profundizamos en ella.
La historia de hoy nos trae hasta Málaga, donde descubriremos hasta dónde es capaz de llegar un padre con una hija que sufre una enfermedad rara para que ésta siga disfrutando de su pasión, el baloncesto. Esto es Historias Basket Lover.
Nerja, Málaga. Con tan solo 7 años el baloncesto llegó a la vida de nuestra protagonista, Marina. Desde entonces, ella y su padre Manuel lo viven con una intensidad única.
Veníamos por vuestra calle y decimos, ¿qué casa será la de Marina? Hemos visto una canasta de baloncesto, esta, seguro. Pero además alta, ¿eh? ¿Está a la altura reglamentaria?
Sí. Me gusta jugar a lo grande.
¿Sí? ¿Y qué tiene el baloncesto, Marina, para ti? Pues, ¿qué te aporta?
Alegría, satisfacción, buenos momentos, amistad, muchísimas amigas en el equipo de Nerja femenino. Y bueno, todo tipo de cosas, pero ninguna negativa.
Y verás a Marina, Manolo, imagino que le llena a uno, ¿no? Después de tanto esfuerzo que has hecho.
Pues la verdad es que ha sido mágico la llegada del baloncesto a nuestras vidas. Nos ayudó muchísimo para superar esta situación y como ella misma dice, solo nos ha dado cosas positivas, solo nos ha dado grandes momentos y hasta el punto que nos ha hecho cambiar totalmente. Ha sido un giro 360 grados en la familia y creo que somos más felices, ¿verdad?
Sí.
Lo has dejado todo, por Marina sobre todo y por el básquet.
Lo dejé todo, siempre me gustó el baloncesto, pero una vez que entré en el mundo del baloncesto directamente, encontré mi lugar. Y bueno, luego tuve también la suerte de encontrar un compañero de viaje único, lo puedo acreditar.
Y ese compañero de viaje está a puntito de subirse en un tren, y ese tren se subió ya hace tiempo con Manolo y con Marina, y Berni Rodríguez. Berni, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, Berni, vaya historia la de Marina y Manolo,
Pues sí, la verdad es que sí, es tremenda. Es una situación que viven algunas familias, desafortunadamente, en el caso de Manolo y su familia, y de Marina, desde hace algunos años, tuvo una enfermedad rara, le diagnosticaron una enfermedad rara, algo estabilizada, está estabilizada, pero nunca saben la dirección en la que va a ir. Bueno, el médico le recomendó deporte, y a ella lo que le gustaba es el baloncesto. Y su padre, su madre, su familia, a muerte con ella, su hermana también, para que ella pueda disfrutar de la
prueba. Bueno, tremendo, tremendo. Oye, ¿cómo surge la idea de participar en el concurso, Berni?
Pues mira, nosotros ya, como sabéis, llevamos con un par de años, a pesar de los pesares que estamos viviendo, 2 años con la academia, y bueno, sabíamos que cada temporada, cada año, Endesa realiza este concurso de Basket Lovers, y nada, lo vimos. Oye, Manolo, le dije, Manolo, este tema tenemos que apuntarnos, yo creo que podemos dar el perfil, y Manolo dijo, yo voy a contar mi historia, me encargo yo. Lo dejé, me olvidé completamente, y un día me dice, Berni, por cierto, que somos finalistas. ¿Qué ha pasado? Hay, no sé, 300 historias, y la verdad es que está siendo una pasada.
Bueno, es tremendo. Bueno, compitéis con varias historias de esa Basket Lover. Yo recuerdo la historia del conjunto del Ciudad de Melilla. Bueno, por lo que está viendo las votaciones va bien, pero lo que queremos es que la gente cliquee, que se meta en la página web, Berni, y que pinchen, ¿no?
Sí, sí, antes de responderte a eso, yo hice vídeo, como todavía jugaba, le hice un vídeo al Ciudad de Melilla, y yo como jugador he sufrido no ver bien en el Ciudad de Melilla, cuando no había buena luz. Afortunadamente ganaron el concurso y consiguieron sus luces.
Sí, sí, sí. Lo que pues, no sé si el árbol que había ahí, que muchas veces fastidiaba, lo quitaron, eso no me acuerdo. ¿Eh?
El árbol, sí, tú lo has dicho. Los que juegan baloncesto, allí saben de qué estamos hablando.
Totalmente.
Sí, te decía, bueno, arrancaron ayer las votaciones. Si os metéis en nuestros perfiles, veréis también en los de Endesa Basket Lover, veréis la operativa para votar. Es muy sencillito, nombre, el correo, lo confirmas desde el correo y se vota la historia que más os guste. La verdad es que las 5 historias que estamos participando son muy chulas, pero claro, evidentemente yo tengo que empujar por la nuestra, que está muy centrada en nuestros jugadores superbásquet, que son los chicos con discapacidad, los jugadores con discapacidad. Y bueno, de momento vamos ganando, aunque hay alguna historia que se está acercando, así que hay que empujar.
Eso es. ¿Hasta cuándo hay que votar, Berni?
Hasta el día 17, son 14 días de votación, cada persona y correo puede votar una vez, y ahí estamos, dando difusión, empujando fuerte. Esto es una historia, yo diría, de toda Andalucía, y bueno, así lo sentimos nosotros.
Totalmente. Digo el link para que la gente vaya directamente a cliquearlo, endesabasketlover.com, y para que vayan directamente a las historias, /historiabasketlover/. Con ese enlace, repito, endesabasketlover.com/historiabasketlover, vas a ver todas las historias que han pasado a la final, y nada más entrar a la página web te vas a encontrar un link naranja que pone vota ahora. Pues te pones vota, metes tu correo electrónico y vota por la historia de Berni Rodríguez, porque Berni, para esto hace falta mucho apoyo, ¿verdad? Mucho trabajo, muchos monitores, gente muy preparada, precisamente para encauzar la academia y para encauzar también la escuela, ¿no?
Sí, efectivamente. El mantenimiento, yo que no venía de este mundo en absoluto, estoy haciendo un máster en estos dos últimos años en gestión de este tipo de academia, de escuela, de baloncesto, y la verdad es que es un esfuerzo muy grande, es muy complicado el mantenimiento, sobre todo la parte de recursos, la parte económica, pero bueno, estamos peleando, esto es un empujón, esto tiene una doble victoria, ¿no? Una parte económica, evidentemente por el premio, pero también una de visualización del proyecto. Cuantos más chicos y chicas tengamos en la academia, cuantos más jugadores mejor, ¿no? Más podremos también, especialmente en los grupos superbásquet, afinar con capacidades y edades, y de esa manera pues podemos tener un mejor servicio para las familias.
Totalmente. Bueno, tú sabes que la gente te quiere mucho, ¿no?
La verdad es que el arranque ha sido muy bonito, tenemos un montón de votos, pero bueno, quedan muchos días por delante. El trabajo que hacemos lo hacemos con muchísimo cariño, eso desde luego.
Totalmente. Bueno, pues a remar, a votar y a estar con Berni Rodríguez, con Marina y con Manolo, porque la historia es preciosa. Yo, Marina, recuerdo, no sé si fue el año pasado o la anterior, Berni, hablamos con Manolo y con su madre,
¿sí?
Precisamente porque creo que ganó un concurso de relato de la Federación Malagueña de Baloncesto. Y fue una historia preciosa. Vamos, yo creo que no sé si fue con su madre, con su padre, que fue la persona que entró con nosotros en el programa, y se nos ponían los pelos de punta, de verdad.
Sí, tanto ella como su hermana tienen son muy despiertas, con muchas ganas de hacer cosas, son súper divertidas las dos, son dos hermanas mellizas, y la verdad es que tienen un ritmo que más de uno quisiéramos.
Totalmente. Bueno, Berni, que estás en el andén del tren, que te vas ¿para dónde te vas ahora? Cuéntame.
Voy para Madrid porque hoy son los quintos partidos de tres de las eliminatorias de la Euroliga, Milán-Bayern, y lo que nos interesa aquí en España es Real Madrid-Efes, que ha forzado el quinto partido de Real Madrid, y van a Estambul, y el que doy yo, que es el Barcelona-Zenit, que está también en el quinto partido, y es esta noche a las 9 de la noche.
Está la cosa ahí apretada, ¿eh?
En Dazón. Está la cosa, nadie se esperaba que Barcelona iba a sufrir tanto, pero la verdad, el Zenit de Xavi Pascual está jugando tremendamente bien. Vamos a ver qué ocurre hoy.
A ver, pues a las 9 de la noche te escuchamos, te vemos, y a ver si hay suerte para un equipo español. Berni, que te mandamos un abrazo muy fuerte. Venga, que vamos a votar todo para que la historia de Marina y Manolo salga para adelante.
Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Gracias. El contacto con Berni Rodríguez, el eterno capitán de Unicaja, ahora al frente de esa academia, una labor fantástica que hace en la Academia 675. Y hay que votar y echarle una mano a Berni, todo lo que sea malagueño y que suene por todos lados, mejor que mejor. Dicho esto, la puntualización o el apunte del mundo del baloncesto nos lleva, estoy aquí reseteando el correo, las redes sociales de la Liga ACB, porque cada vez que hay una asamblea de la Liga ACB, sabemos cuándo empiezan, pero no cuándo acaban, sea el tema que sea. Porque ya te comentábamos la semana pasada que el calendario estaba muy, muy comprimido. Recuerda justamente ahora la ley de Murphy. Calendario, o mejor dicho, comunicado de la Liga ACB. Esto es la ley de Murphy, Javi. Comunicado de la ACB que acaba de publicarlo hace 27 segundos.
Lo estaba mirando ahora mismo también, Emilio.
Comunicado ACB sobre ausencia de público y reajuste del calendario. Dice, la Asamblea General de Clubes del ACB, reunida este martes, ha expresado su malestar ante la contradicción permanente que se está viviendo en el mundo del deporte y del espectáculo. Además, los clubes han acordado la reestructuración del calendario en la recta final de la Liga Endesa para dar cabida a los partidos aplazados. Por lo tanto, noticias que abordábamos al principio del programa, se confirma, se prorroga el calendario una semana más para dar cabida a los partidos aplazados. Leo el comunicado, reajuste del calendario. Paralelamente, los clubes han acordado la reestructuración del calendario en la recta final de la Liga Endesa para dar cabida a los partidos aplazados y la normal disputa de la clasificación por las posiciones del playoff de la Liga Endesa y por evitar las plazas de descenso. La finalización de la Liga Regular se retrasa el domingo 23 de mayo y las últimas jornadas se celebrarán de la siguiente forma. Sábado 8 y 9 de mayo, recuperación de partidos pendientes del día 18 de mayo, el Moraván, Urba, Fuenlabrada y el Barça, Mombujo, Obradoiro. La jornada 37, miércoles 19, 20, 21 de mayo y domingo 23 de mayo. Lo que no colocan todavía es el día y la hora en la que tendrá que jugar la Unicaja de Málaga frente al Baskonia y frente al Andorra. Aquí pone recuperación de partidos pendientes del 10 al 18 de mayo, pero no ubican en ese momento el día y la hora que tendrá que jugar el Unicaja de Málaga. La última jornada sí va a ser el domingo 23 de mayo, ese partido frente al conjunto del Real Madrid. La penúltima jornada será el miércoles, el jueves o el viernes, 19, 20 o 21 de mayo, frente al Gipuzkoa Basket. Y estamos pendientes pues del 10 al 18 de mayo, qué fechas va a jugar Unicaja de Málaga frente al Andorra, frente al Baskonia. Pero ya sabe que del 10 al 18 de mayo Unicaja tendrá que jugar esos dos partidos, frente a Andorra y frente a Baskonia. Fotis Kasikari pues no le ha hecho mucha gracia porque quería ya jugar el partido que está previsto para hoy frente al conjunto, recordamos, de la Andorra. El partido que está previsto ya a las 9 menos cuarto.
¿Qué quieres que digo? Yo, a mí me gustaría jugar el martes, si me preguntas. Pero solo Dios sabe, ¿no?, qué va a pasar o cómo va a pasar y qué es bueno o malo, lo que sea, ¿no? Yo y el equipo está entrenado bien, quiero decir, hemos entrenado los días que hemos entrenado y yo creo que los partidos, que vamos a jugar los partidos como vamos a jugar, los viajes que nos van a tocar, no tengo respuesta en eso, quiero decir si es bueno o malo.
Bueno, pues es lo que decía el técnico del Unicaja. Y en cuanto al tema del público en los estadios de primera y de segunda división, Javi, se hace frente común entre la ACB y la Liga de Fútbol Profesional. Ayer escuchábamos y leíamos el comunicado de la Liga de Fútbol Profesional. El comunicado de la ACB es el siguiente. La Asamblea General de Clubes de la ACB, reunida este martes, ha expresado su malestar ante la contradicción permanente que se está viviendo en el mundo del deporte y del espectáculo, con eventos culturales multitudinarios y pabellones y estadios mayoritariamente con público en el resto de las competiciones deportivas, mientras los partidos de la Liga Endesa continúan disputándose sin aficionados. Esto está afectando directamente a la viabilidad económica de los proyectos de los clubes. Ante esta situación, la ACB, como ya ha hecho la Liga, apela al sentido común y exige la proporcionalidad dentro de los distintos espectáculos deportivos, poniendo fin al agravio existente. No sé si esto tendrá mucho recorrido o no. En el caso del baloncesto, Javi, a Unicaja le queda en casa el partido frente al Madrid, que es el último de la Liga regular, y el partido frente al Andorra. No le queda mucho más en casa.
Pero es que aquí ha habido una incongruencia incluso en tiempos de Eurocup, que había público en la Eurocup, ¿te acuerdas que había, claro, 400, 800 espectadores? Y sin embargo, en el partido del jueves se había y en el del domingo pues no había. Es decir, esto hay que cortarlo de alguna manera porque es incongruente. No es normal que haya 6.000 personas en una plaza de toros y no haya 6.000 personas en un campo de fútbol. Da igual la categoría que sea. Y es más sangrante ver como, por ejemplo, en Balaídos entra gente a ver el filial en segunda B y no puede entrar público ese mismo día en primera. Esto hay que acatarlo de alguna manera. Quieren que sean las comunidades autónomas. Si son por comunidad autónoma, en este caso, Málaga podrá entrar público. No sé qué pasará en otras comunidades autónomas, pero si se refiere a la andaluza, por ejemplo, ya ha dicho el presidente de la Junta, José, lo había dicho Juanma,
sí, Moreno Bonilla, sí.
Morilla, que el 9 de mayo se acaba el límite horario y que va a haber público, por ejemplo, en la Eurocopa, por eso la Eurocopa viene a Sevilla. Quiero decir que la Rosaleda están totalmente tranquilos, que el protocolo ya está establecido y contaba Fouto además más detalles. Dice que no hay ningún protocolo tan exhaustivo como el de la Liga. O sea, no sé por qué no dejan entrar público en los estadios y en los pabellones, sobre todo de élite. O sea, es que no lo entiendo. No puede haber una respuesta clara porque no lo hay.
No, porque estamos viendo que en los toros sí, en el tenis también, en concierto, el de Rafael, este famoso con 5.000 o 7.000 personas en el Wizzing Center. En fin, a ver si impera la cordura, se cumple la reglamentación, los protocolos, sobre todo por la seguridad de todo el mundo, pero es incongruente que se abra la mano para determinadas competiciones y para otras no. Y por último, volvemos al tema del fútbol. Cerramos el baloncesto, Unicaja preparando ese partido frente al Lucan de Murcia. Brizuela va a estar, no tiene ningún tipo de problema, y a ver si Galmekel y Enzosa pueden reaparecer el sábado. Luego te vamos a hablar de Galmekel, en la sección de Medicina Deportiva con el doctor Vicente de la Varga. ¿Estás sentado, no, Javi?
Estoy sentado, estoy pendiente a ver si llegan los postres a la comida que está celebrándose ahora mismo en un restaurante cercano de la Rosaleda.
Llégate ahora y pide un vaso de agua. Llégate y pide un vaso de agua ahí en la barra, hombre.
A ver quiénes son los que están ahí comiendo. Repito, ya fuera de broma, la noticia que hemos adelantado al principio del programa, que están comiendo el representante de Pellicer, José María Muñoz y Manolo Gaspar, para cerrar ya el acuerdo de renovación por 2 temporadas del entrenador del Málaga. Y sí, estoy sentado.
Está sentado, ¿no? Abordaba, si no recuerdo mal, Javi, la fecha del Martes Santo. La resolución del comité de competición que le daba al Málaga el partido por perdido frente al conjunto del Melilla. Estamos hablando de tercera división. Ese resultado finalmente ha impedido que el Atlético malagueño jugara las eliminatorias directas por el ascenso a la segunda categoría o la nueva categoría de la Real Federación Española de Fútbol. Pues ha pasado más de un mes y ya tenemos la sentencia del comité de apelación, que ratifica la sentencia del comité de competición y deniega el recurso presentado por el Málaga Club de Fútbol, en este caso por el Atlético malagueño. Habla de que el jugador del Málaga, Juan Manuel Vega Vergillos, Villegas, tiene más de 23 años, que solo pueden jugar en esa categoría un jugador del filial siempre y cuando sea portero y tenga más de 23 años, que eso sí lo puede hacer. Empieza a dar una serie de resoluciones y de historias, de artículos y demás, pero me ha llamado poderosamente la atención, por ejemplo, el punto B del artículo 226 dice: si la alineación de los futbolistas de los filiales lo fuera en el primer equipo del patrocinador, aquellos deberán ser menores de 23 años, con la excepción prevista en el apartado C del presente artículo, que dice, tratándose de futbolistas con la condición de portero, lo que te decía anteriormente, y únicamente en las competiciones profesionales podrán ser alineados en el primer equipo del patrocinador, siempre que sean menores de 25 años, con independencia de que su licencia sea profesional o de no profesional. Es decir, que todo esto, si fuera portero, no hubiera pasado absolutamente nada. Y lo que me llama mucho la atención es que pone la resolución del comité de apelación que no se atestigua que el Málaga C, equipo al que pertenece Villegas, tenga alguna vinculación con el malagueño y con el Málaga. Y es que eso se refleja en el punto número 7. Llama la atención sobre el hecho antes mencionado de que el club recurrente no ha aportado prueba alguna de que la relación que vincula al Málaga Club de Fútbol, al Atlético Malagueño y al Málaga Club de Fútbol C sea una auténtica relación de dependencia. Si, por el contrario, la relación que existiese entre el Málaga Club de Fútbol y el Atlético Malagueño fuera de filialidad, tal como el club afirma de forma constante en su página web, el resultado al que deberíamos llegar respecto a la existencia de una alineación indebida del jugador Juan Manuel Vega Vergillo sería el mismo, ya que la relación de filialidad permite alinear a los jugadores del equipo filial en los equipos del club patrocinador, pero no a la inversa, como sería el caso de alinear a un jugador del Málaga, en este caso, de su equipo C, en el equipo filial, en este caso, el Atlético malagueño. Por tanto, también en este supuesto se habría producido una alineación indebida imputable al Atlético malagueño. En definitiva, que le niegan la mayor al Atlético malagueño, que le dan el partido por perdido y que el Málaga además tendrá que pagar una multa, creo que es de 1.001 euros. El Málaga no se va a quedar de brazos cruzados. Hay bastante indignación en el club blanquiazul, porque hay hechos similares en el que se le ha dado la razón al club recurrente, y creo que el siguiente organismo es el Comité Español de Disciplina Deportiva. Pues el Málaga va a agotar todos los recursos porque cree que le ampara la razón y en su derecho está, evidentemente, de defender su derecho. Los que están hundidos son los jugadores y cuerpo técnico del filial, porque entienden que con esos 3 puntos el Málaga Club de Fútbol, en este caso Atlético Malagueño, hubiera estado como volver, es decir, sin tener que jugar eliminatorias de ascenso, y estaría ya ascendido a la segunda categoría de la Real Federación Española de Fútbol, porque hubiera pasado con una gran puntuación y además con un buen coeficiente. Así que da la sensación, hablando con gente que pertenece al Atlético Malagueño, pues que la situación les ha dolido bastante, porque entienden que no se ha hecho justicia con ellos y con todo el trabajo que han hecho en la primera fase de la temporada. Pero esto es fútbol, Javi. Esto es fútbol y los reglamentos son así. Y es una auténtica pena porque todas las semanas han hilado finísimo con el tema de la ficha del juvenil, de jugadores que vienen por debajo y demás, y que con esta situación pues no se haya tenido todo el asesoramiento posible por parte de la federación, que un día dijo sí y otro día dijo que no, pues me parece algo francamente lamentable y que creo que no se merece ni el cuerpo técnico ni los dirigentes del Málaga Club de Fútbol, porque insisto, todo esto lo habían preguntado con anterioridad para que al final le den la espalda, ¿eh?
De hecho, Alberto Díaz, el abogado que estuvo con nosotros en directo, nos lo comentaba, que van a ir hasta el final, por orden también de José María Muñoz, que había visto que el caso se podía llamar.
Escúchame, ¿no? los Alberto Díaz últimamente no tienen buena suerte con los jueces,
con los jueces arbitrales y con los de disciplina.
¿Sí? Efectivamente. Bueno, pues hasta el final, a defender los derechos, aunque ya, por mucho que dieran la razón, ya la segunda fase esta de intermedia la tienen echada los pupilos de Juan Francisco Funes. Pues no te vayas, Javi, que vamos a informarnos de lo que ocurre en España y en el mundo y seguimos hasta las 4:30 con el doctor Vicente Lavarga, que tiene que hablarnos de muchas cosas, ¿eh?
Venga, claro que sí.
Hoy vamos a hablar de menisco. Lo dicho, 4:00 p.m, informativo, y luego hasta las 4:30 seguimos con todo el deporte malagueño aquí en la radio líder del deporte malagueño en COPE más Málaga. No te desconectes.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Ya estamos bien informados de lo que ocurre en España y en el mundo y seguimos ya nuestro camino por el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Te recuerdo que estamos al pie del cañón en el mundo del deporte malagueño desde las 3 en punto de la tarde, pues testeando, ¿no?, lo que está pasando en el deporte de nuestra ciudad. Y junto a mí está Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Vamos a seguir hablando del deporte malagueño, vamos a repasar lo que ha sucedido, por ejemplo, en el entrenamiento del Málaga Club de Fútbol, pero antes, como siempre, a esta hora de la tarde llegan los amigos de Credialpes. Porque te recuerdo que Credialpes es tu agencia negociadora. Fíjate, si tienes varios préstamos entre hipotecas, tarjetas, préstamos del coche, Credialpes te busca un banco que te lo reunifique todo en una sola cuota y pagues, fíjate, hasta un 70% menos al mes, que se dice pronto. Concerta una cita y de manera gratuita te hacen un estudio de tu situación financiera y en menos de 15 días tienes la solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, 900-234-235. Repito, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas en calle Héroe Sostoa número 23 o en credialpes.es. Es tu agencia negociadora. Se acabaron los agobios y el no llega a final de mes. Credialpes. Dicho esto, vamos a recordar lo que ha pasado hoy en el entrenamiento del Málaga Club de Fútbol. Vengamos con lo que ha pasado hoy en el entrenamiento del Málaga Club de Fútbol, que ya prepara el partido frente al Real Club Deportivo Mallorca. Primera sesión de la semana ya completada. Y de momento no se asoman todavía al césped ni Mejía, ni Luis Muñoz. Ya sabemos que Pablo Chavarría, Jozabi Benquemasa e Eichan tienen muy complicado volver en lo que queda de temporada. Y que hoy Alexander González y el chaval Alberto Quintana pues se han quedado en el gimnasio realizando un trabajo específico de recuperación. En el horizonte, el partido del sábado frente al Real Club Deportivo Mallorca, 9:00 p.m, ese encuentro frente al conjunto bermellón, ahora mismo segundo en la tabla clasificatoria. Y el tic-tac-tic-tac, Javi, sonando, lo hemos contado en la primera parte del programa, a la expensa de que haya al fin fumata blanca y se anuncie la renovación de Sergio Pellicer como técnico del Málaga.
Sí, ya lo contábamos la pasada semana y es un hecho, ¿no? El Málaga lo tiene muy cerca, Pellicer también. Están ultimando una serie de detalles, tanto Pellicer como el cuadro técnico. No sé si al final será en el día de hoy o en el día de mañana, pero a mí me cuentan que antes del partido del Mallorca, es decir, a lo largo de esta semana, el Málaga ya quiere dejar finiquitada. Yo creo que una de las piezas angulares del Málaga es tener al entrenador. Una vez que ya tienes uno cerrado al entrenador, a partir de ahí puede ir cotejando nuevos fichajes para la próxima temporada y bajas, porque a todo esto también, Emilio, ello hay que decir que el Málaga también está trabajando en bajas. Hay contratos de cesiones que no se van a renovar, que no se va a pedir una segunda cesión, y hay jugadores que vendrán cedidos, y también el Málaga tiene que estar muy bien mental a los equipos que puedan descender de segunda división, a equipos que puedan subir de categoría. En fin, el mercado está ahí y todo esto tiene que ir en relación también al entrenador. Así que me cuentan que no va a haber ningún tipo de problema, no se sabe si hoy o mañana, pero a lo largo de esta semana, como comentábamos, se va a cerrar. Está todo muy, muy cerca, muy finiquitado. Ni por Pellicer ni por parte del club va a haber ningún tipo de problema. Yo creo que, Emilio, era lo normal, darle continuidad al proyecto con el técnico de Nules, claro.
Bueno, pues a ver si esta semana ya se llega a ese entendimiento y puede seguir Sergio Pellicer en el Málaga Club de Fútbol. Por cierto, te hemos contado el partido de este sábado frente al conjunto del Real Club Deportivo Mallorca. Parecía que iba a ser el primer partido donde hubiera público. Ayer escuchábamos estas palabras de la ministra de Sanidad, de Carolina Darias.
Como les decía, presenta una variabilidad muy importante en las comunidades autónomas. Hay algunas que tienen una incidencia acumulada por debajo de 70 y otras que están próximas a 400 o por encima de 500. Por tanto, entenderad que una medida como la que usted plantea no sería igual en todo el territorio español, y lo que queda de tramo creo que no sería lo más aconsejable.
La Liga no se rinde, se alía con la Liga ACB y espera poder forzar la situación para que haya por lo menos público en algunas de las jornadas que todavía quedan por delante. Jornadas, por ejemplo, que hay que recordar que ha salido más partidos en el calendario para los intereses del Málaga Club de Fútbol, que después de ese partido frente al conjunto del Real Club Deportivo Mallorca, pues se verá las caras, sin ir más lejos, frente al conjunto del Oviedo, en una jornada del lunes, será el próximo 17 de mayo, Oviedo-Málaga, 7 de la tarde, un horario un poco extraño para ser el lunes, y luego en casa, Málaga-Girona también, jueves 7 de la tarde, partido de nuevo en tres semanas, es decir, va a tener el Málaga muy poquitos días de descanso, apenas dos días entre un partido y otro, porque mientras viaja de Oviedo para Málaga, que lo hará al día siguiente, una combinación que no es la mejor para acudir a la Costa del Sol, va a tener poquito tiempo el Málaga para preparar ese encuentro. Y digo, y menciono esa fecha, la del 20 de mayo, porque si siguen trabajando Liga ACB con el gobierno, y si en algún momento, antes de que termine la temporada, se abre el estadio, ese sería el partido para que se abriera la puerta, porque solo quedaría Málaga-Girona, Javi, o el Málaga-Castellón ya en la última jornada. Es decir, que es esa semana o ya nos olvidamos. No creo que para un partido vayan a abrir ningún acceso ni ninguna puerta.
Yo lo que te digo, Emilio, que si no se abre ya para este fin de semana, van a acabar la Liga sin público y empezarlo para la próxima temporada. A mí lo que me llega es que eso, que la Liga quiere forzar, quiere acabar, quiere darle a los espectadores la oportunidad de empezar la nueva realidad, ¿no?, que vamos a tener después de toda esta pandemia que estamos viviendo. Pero yo considero, Emilio, como has dejado caer también, que si no se va a entrar ahora ya en estos partidos, no se va a entrar para uno.
Parece complicado. Pues hacemos un mínimo alto en el camino, pase lo que pase. Ahí va a estar el micrófono azul de la cadena COPE para contarte, por ejemplo, lo que ocurre este fin de semana en el tiempo de juego total.
Este sábado tienes tiempo de juego total. A partir de las 5:30 de la tarde sigue el UCAM Murcia Unicaja con la narración de Emilio Guerrero, y a continuación el Málaga Mallorca con la narración de Javier Bautista. Animan Enrique Ortiz y Pedro González. Síguelo todo en COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de AM Seguridad, EU Instalaciones, Construcciones Fearral, M Cocinas y Armarios, Hospital Santa Elena, COBEI Concesionario Oficial y Beco, Credialpe Servicios Financieros y Cash Sierra Nevada.
Tiempo de juego, Málaga.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Ya sabes, es martes. Los martes toca visita con la consulta del mejor, del doctor Vicente de la Varga. Y para ello acudimos al Centro Avanzado de Medicina Deportiva CANDE, ahí en Inacua, en el Centro Acuático de Málaga. Ya sabes, es experto en cirugía ortopédica, experto en traumatología. Doctor Vicente de la Varga, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Emilio, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Yo bien, bien, aquí con ganas de tener este contacto semanal que tenemos contigo. Y si te parece, aunque ya lo hemos tocado en alguna que otra ocasión, pero vamos a profundizar más, vamos a hablar de meniscos, de dos nombres que están encima de la mesa. De uno hemos hablado repetidamente y no termina de reaparecer, que es el caso del jugador del Barça e internacional con la selección española, Ansu Fati, con esa rotura de menisco que tuvo, que se le había que suturar y demás, que lo explicaste perfectamente bien, pero no termina de llegar. Y lo quiero hilar también, Vicente, si te parece, con el caso del jugador de Unicaja, de Gal Mekel. Estamos hablando de dos casos completamente diferentes, porque a Gal Mekel, de jovencito, le extirparon el menisco y ahora, ya entrada la treintena, pues parece que le está produciendo una fricción en la rodilla y durante las tres últimas semanas pues no ha podido ni siquiera entrenarse al 100% a las órdenes de Unicaja de Málaga. Digo que son dos casos diferentes, pero con una patología en común, que es el menisco, ¿verdad?
Bueno, sobre todo porque lo que se trata de evitar con la sutura de menisco de Ansu Fati es que llegue al estado de Gal. Son distintos, pero están muy relacionados. El caso de Ansu Fati, lo curioso es que todos vamos a acabar aprendiendo mucho de suturas de menisco y de sus complicaciones, porque parece que el pobre es que lo ha tenido todo, porque cuando uno ahora todo viene a raíz de que se publicó hace poco tiempo, ayer, en el AS, que al parecer había sido operado por tercera vez Ansu Fati a final de marzo. Lo raro es que lo han hecho como la segunda vez a escondidas, o sea, con lo fácil que es explicarlo, con lo cual tiene menos revuelo. Claro, a los que nos dedicamos un poco a esto, intentas razonarlo y le ves cierta lógica. Al que lo ve desde fuera y no entiende, dice, ¿y por qué lo están ocultando, no? Le hicieron la sutura meniscal en noviembre. La sutura meniscal son 3 meses habitualmente, lo que tarda en cicatrizar. En enero ya estaría cicatrizada, no iría del todo bien, pues con buen criterio, Cugat o quien fuera que lo operó, diría, vamos a echar un vistazo a ver cómo está la rodilla. Entraron, vieron que posiblemente había una parte que iba cicatrizando y una parte que no, pero apuntaba maneras de que quizás saldría. Bueno, vamos a darle un empujoncito con algún tratamiento biológico, con plasma y con plaqueta, con centro de médula ósea, cualquier cosa de estos, y vamos a darle un par de meses más. Si a los 2 meses no acaba de salir, pues será que ya no quiere pegar, y que eso ahora a final de marzo hacemos una artroscopia y le quitamos los restos de menisco. O sea, eso es bastante razonable. No es lo más frecuente, porque lo más frecuente es o bien que pegue, o bien claramente que a los 3 meses esa rodilla esté dando la lata porque se inflame, porque haga derrame, le hagas una menisectomía de lo que te queda de menisco que no ha pegado y listo, ¿no? Esto no es lo habitual, pero puede pasar. Pero claro, si le hicieron la artroscopia a finales de marzo, lo normal es que mes y medio como mucho ya esté trotando. Entonces, debemos verlo con el grupo o por lo menos en solitario, trotando, haciendo algunos ejercicios para recuperarse en unos 3 meses como máximo, y si no lo hace, ya habría que empezar a pensar que ha habido alguna complicación inesperada, que puede ser una infección de rodilla que tuviera en su momento, aunque tampoco cuadra, porque las infecciones de rodilla en la artroscopia o la cirugía artroscópica requieren varios lavados para eliminar esa infección, y habitualmente, salvo que sea una cosa catastrófica, que no parece, pues se autolimitan en cuestión de un par de meses, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que sea la primera opción que hemos comentado y que de aquí a un par de semanas, pues esté ya empezando a correr y que al final pues no haya perdido demasiado menisco. No ya por justificar todo el tiempo que llevamos, porque estas cosas pueden pasar, sino para que en un futuro no tenga el problema que tiene Gal. Que es un poco la idea, ¿no?
A nivel periodístico, a nivel de aficionado, Vicente, y yo sé que el tema de la privacidad en el paciente siempre es muy importante, que los clubes meten mucha presión y demás, pero no entiendo muchas veces el exceso de celo que hay en los servicios médicos de los clubes en dar a conocer una patología, una lesión, y más en el caso de Ansu Fati, que es una lesión típica de un deportista jugando, que lo vio todo el mundo, a ojo de todo, se lesiona, la rodilla le da la lata. No entiendo el porqué de la opacidad a la hora de revelar un diagnóstico médico. Cada vez la cosa va peor. Recuerdo incluso cuando Gareth Bale estaba en el Madrid y el jugador pues no quería que se hiciera público y todo lo se hizo el médico del Madrid. Decía, no, el jugador está en su derecho. No entiendo por qué de un tiempo a esta parte hay tanto secretismo y tanto celo entre los clubes y la profesión médica en ocultar la información.
Bueno, hombre, aquí estamos lo de siempre. El derecho de la información que pueda colisionar con la conexión de un personaje público o no. Yo entiendo que cualquier personaje público, cualquier cosa que le atañe, pues es pública, ¿no? Entonces, yo no debo, no puedo, no está bien que yo informe de todo salir de un paciente particular, pero de una persona pública, pues bueno, yo creo que tiene ciertos límites. Lo entiendo yo, como yo opino así como médico, igual estoy equivocado, pero entiendo que el personaje público está un poco sujeto por esta historia, ¿no? Pero el que los cuerpos médicos y los técnicos en general tengan esas reticencias, yo creo que es básicamente por dos motivos. Uno, fundamentalmente empresarial, es decir, yo no quiero depreciar el valor de mi producto. Y yo, al fin y al cabo, tengo un producto, tengo un jugador, que es un valor de mercado, que tengo que defender. Y luego, no crear expectativas en la afición, ¿no? Que eso luego, no ya en la prensa, sino también en la afición, ¿no? O sea, si yo doy unos plazos, cuando no lo tengo del todo claro, porque la evolución puede variar, bueno, si yo hoy digo que es posible que en 3 semanas estemos, me van a exigir que esté en 3 semanas, cuando las cosas de medicina muchas veces no son tan exactas, ¿no? Entonces yo entiendo que uno tiende a ser más discreto, más prudente, ¿no? Es una mezcla que es complicado. Entonces, cuando uno te lo tiene más claro o la lesión es más evidente, pues lo puede decir más con más claridad. De todas maneras, te digo, si ante la vida personal de deportistas de élite es una feria, ¿no? Por todo lo que supone y todo lo que mueve, ¿no? Y el interés que despierta en la gente saber de su vida. Pues el tema de lesiones médicas, entiendo que con ciertos límites o con cierta prudencia y elegancia, pues se podría dar la información un poco más medida. Uh-huh. Y ya te digo, pero atendiendo a esto que te digo, a no crear unas expectativas ni demasiado optimistas ni tampoco demasiado pesimistas.
Oye, en el caso del jugador de Unicaja, de Gal Mekel, tiene 33 años, le extirparon, como decíamos, el menisco, al parecer, cuando era muy jovencito. ¿Es normal ya que con esta edad le empiece a dar la lata? Yo sé que muchas veces me has hablado de la posibilidad de que surja la artrosis cuando te quitan el menisco de una manera tan temprana, y más en un deportista de élite. ¿Es normal que le dé la lata? ¿Esto tiene una recuperación para que pueda seguir rindiendo algún tiempo más?
Depende. Vamos a ver, es la edad para que empiece. O sea, yo tengo el caso de Wellington. Wellington, me toca a mí hacerle una artroscopia de rodilla por una rotura de un resto que tenía de menisco, y a él le habían hecho la primera artroscopia de menisco, le habían hecho dos antes, como 15 años antes. Cuando yo entré en esa rodilla ya tenía una pérdida de cartílago importante. No llegan a tener una artrosis severa, pero ya tienen un desgaste de cartílago importante, y eso conlleva que hagas edemas óseos, inflamaciones dentro del hueso, y la evolución sea tórpida. Y claro, ahí empiece el final de su carrera. En el caso de Wellington fue esa temporada sin jugar apenas, y se intentó todo lo humano posible, ¿no? Eso es lo habitual. O sea, en cualquier persona que tú con 20, 25 años le quitas un menisco, lo normal es que a los 40, 45 empiezas a tener una artrosis de rodilla si has tenido una actividad laboral o deportiva más o menos activa. En un deportista de élite, que su trabajo es el deporte, lo que hace es entrenar de lunes a viernes, hacer gimnasio, una sobrecarga de partidos, pues en vez de a los 40, 45, a los 34, suele ser entre los 32, 33 y los 36, 37, es cuando su rodilla dice basta. O sea, por algo la vida deportiva es limitada. O sea, que la mayoría de las veces la vida deportiva se acorta porque la musculatura cambia y uno ya no es capaz de tener la misma explosión, el mismo reflejo, la misma velocidad, aunque la resistencia la mantengas, y otra es porque las lesiones, y es muy frecuente, van sumando, van acumulando. O sea, si tú analizas cualquier equipo de fútbol, de baloncesto, y ves esas rodillas, por cuántas lesiones han pasado, cuántos meniscos le han tocado, cuántos cruzados, cuántas roturas de resto anterior, cuántas puñetas, al final es una suma importante, y acaba llegando un momento que dice hasta aquí. Eso es, bueno, eso, por decirlo de alguna forma, un tipo de enfermedad profesional, o sea, porque es lo que te va a acabar retirando, ¿eh?
¿Y se puede paliar ahora con algún tipo de tratamiento, Vicente? A Unicaja le quedan 5 o 6 partidos, ¿qué se puede hacer?
Pero el problema del deporte profesional es el tiempo. O sea, tú a una persona que tiene esa patología, que es una artrosis incipiente, tú lo paras, le pones el plasmático en plaquetas 3 sesiones, le pones algo de ácido hialurónico, y en 6 semanas, 2 meses, pues el dolor ha desaparecido y puede reincorporar. Y bueno, hemos echado la pelota para adelante. Pero claro, el problema es que un jugador de este tipo, tú no puedes pararlo mes y medio. Pero ni ahora ni a principio de temporada, ¿no? Entonces es complicado. es complicado. Ahora te quedan pocas herramientas. La fisioterapia aquí ayuda, pero poco. Es el frío después de cada entrenamiento, alguna infiltración aislada de un corticoide por aquello de que le baje un poco la inflamación, algún ácido hialurónico y ya te digo, y poco más. Entonces, no tienes... Como vaya por ti y te sobrecargue y te haga... También depende de la zona que esté, ¿no? Si es en la zona externa de la rodilla, es más latosa que la zona interna. Si es un cuerno anterior, lo es más que el posterior. O sea, depende de qué zona, ¿no? Pero como te toque, te puede amargar la vida tremendamente, ¿no? Vamos a ver, esperemos que no sea mucho el desgaste. O sea, que lo que... Depende también de lo que te hayan quitado de menisco. Si te quitaron un tercio o un 20%, o te lo quitaron completo, claro, o gran parte. O el resto del menisco, ¿cómo te queda? Y, o si eso está asociado con un ligamento cruzado que está un poco dado de sí, un poco laxo y tiene inestabilidad. Son muchas las variables para predecir sin conocer en un jugador concreto. Pero cuando esas cosas empiezan a dar la lata, lo normal es que tenga un futuro la más que regular.
Totalmente.
Eso es lo habitual. Deseemos que no, y yo, que parezco la pitoniza tratando de adivinar, me equivoque, espero.
Ojalá.
Pero por mi experiencia suele ser así, ¿no?
Sí, sí, y ya lo has comentado más de una ocasión. Pues hemos hablado de meniscos en el día de hoy con dos jugadores que están en primera plana, uno a nivel internacional, otro a nivel local, como es el caso de Gal Mekel. Doctor, te mando un fuerte abrazo, nos vemos en Cande, un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte, Emilio, gracias.
COPE Málaga y EMASA convocan una nueva edición del certamen de redacción Plácido Blanco. El lema de este año es Nos gusta el agua, cuídala. Y podrán participar todos los alumnos de los colegios públicos, privados y concertados de quinto y sexto de primaria. Y primero de eso, pregunta en tu centro o a tu profesor las bases del concurso. Tienes de plazo hasta el 21 de mayo. Habrá un regalo para todos los participantes y premios especiales para los tres mejores. Infórmate y participa.
AZ Nutrición, clínica dedicada a la nutrición y entrenamiento de particulares y deportistas profesionales. Preparación de competiciones, recuperación de lesiones. Infórmate, azetanutricion.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Es tiempo de ir poniendo ya el punto y final.
Prendido a tu botella vacía. Esa que antes...
Bueno, ya estamos al día de los meniscos, ¿verdad, Javi? Nos ha puesto a tono el doctor.
Hombre, los meniscos hay que tener mucho cuidado, como bien ha dicho el doctor, y es verdad. Es una zona complicada, difícil para los deportistas, y hemos sabido un poquito más sobre los meniscos, como cada martes con el doctor Vicente de la Varga, claro.
Pues Javi, nos encontramos mañana, si Dios quiere. Un abrazo fuerte.
Venga, genial, un abrazo grande, hasta luego.
Te quedas ahora con Pedro González y buenas tardes, Málaga, los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós.
Cuando era niño y conocí el estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes.